Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es realmente para mí un gusto tener la oportunidad de dirigirme a ustedes. Hoy día nosotros recordamos que estamos todavía en la celebración de Pascua, ¿verdad? Así es que quiero decirles feliz Pascua de Resurrección. No sé si ustedes sabían esto, pero si no lo sabían, lo van a aprender ahora. La fiesta de Pascua es la fiesta más larga en tiempo. Dura 50 días, es la más larga en tiempo y la más grande en hecho de importancia. Son 50 días de celebración que tenemos como iglesia. Apenas llevamos con hoy día 8 días de celebración. Así es que todavía es justo por los próximos 42 días decirnos unos a otros con alegría: Jesús resucitó. ¿Verdad? Este cirio pascual que simboliza la luz de Cristo nos recuerda eso. Estamos todavía celebrando que Jesucristo resucitó. Hay una afirmación muy contundente que el apóstol Pablo, con muchas de las frases que él dice en sus cartas, me llena mucho a mí, y es una frase muy verdadera, y es esta de Primera de Corintios 15:14, que dice: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Mis hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, todos los ladrillos que construyen una iglesia no sirven para nada. Todo el tiempo que dedicamos nosotros a adorar a Dios y lo dedicamos a la iglesia, no sirven para nada si Cristo no hubiera resucitado. Esa es la fe que mantiene a la iglesia formato a través de todos estos siglos, ¿ok? Así es que es justo tener en el tiempo de Cuaresma y en el tiempo de Semana Santa experimentar la tristeza de la muerte de nuestro Dios para después explotar en una algarabía de celebrar su resurrección para siempre, ¿ok? Hoy día yo quiero hablarles a ustedes de la administración cristiana. La administración cristiana es el concepto más mal entendido que existe en el lenguaje de la iglesia. Si ustedes tienen un tiempo ya en la iglesia, se van a dar cuenta que siempre que las personas escuchan la palabra administración, lo relacionan inmediatamente con la palabra dinero. Y es muy posible que la mayoría de ellos diga: ay, la iglesia nos está pidiendo dinero, la iglesia quiere dinero, la iglesia nos está recordando de dar el diezmo, ¿verdad? Yo quiero hacer un paréntesis aquí para expresar algo personal. Yo pienso que, y esto, noten, es mi opinión personal solamente en este paréntesis. Yo pienso que las personas que trabajamos en la iglesia y nos dedicamos a planear o decidimos qué es lo que se va a hablar en la iglesia, pienso que nosotros somos, de alguna manera, tenemos la culpa de que la gente piense así. ¿Por qué? Noten que me estoy incluyendo a mí también, ¿verdad? Porque siempre que nosotros hablamos de la administración cristiana, vamos a nosotros inevitablemente a hablar de dinero. Y tal vez esa sea la razón por qué las personas piensen constantemente y lo relacionen que el hablar de administración cristiana significa que solamente es el dinero. Ok, hasta aquí mi paréntesis, ok, aquí lo cierro. Es muy importante tener bien en claro que la administración cristiana no es un plan financiero que la iglesia usa para pedir dinero. La administración cristiana incluye muchas cosas. Una de ellas es hablar de dinero, ok. Por eso la iglesia no puede evitar hablar de dinero de vez en cuando. Yo sé que muchas personas dicen: yo pienso que la iglesia nunca debería estar hablando de dinero, especialmente durante el tiempo de la homilía. Déjenme decirles que yo estaba de acuerdo con estas personas por mucho tiempo, pero después de estar un tiempo envuelto en la iglesia me doy cuenta que ya no puedo pensar así. ¿Por qué? Porque entiendo ahora que la iglesia tiene que hablar de dinero. ¿Por qué tiene que hablar de dinero la iglesia? ¿Saben por qué? El tema del dinero ocupa el segundo lugar en todos los temas de los que habla la Escritura. Recordemos que la Biblia habla del plan de salvación para el hombre desde el Génesis, el primer libro, hasta el Apocalipsis, ¿ok? Desde ahí empieza a hablar del plan de salvación. Y en los Evangelios, Jesucristo habla más de la administración cristiana en referencia al dinero, porque sabe que la actitud equivocada de las personas hacia el dinero es un factor determinante en la salvación de las personas. Tristemente, muchas almas se han perdido por la actitud equivocada que se tiene hacia el dinero. Así es que ese Jesucristo habla más del dinero en los evangelios que del mismo infierno, el cielo, la oración o muchas otras cosas más. Más de la mitad de las parábolas que Jesucristo usa en los evangelios hacen referencia a la actitud que deben tener los cristianos de frente al dinero y cómo deben administrar el dinero. De hecho, en proporción, uno de cada 6 versículos que existen en el Evangelio hablan de la administración cristiana en el sentido del dinero y todo lo referente a él, por ejemplo, como riquezas, propiedades, aspiraciones, prioridades, etc. Así es que la idea de que la iglesia no debería estar hablando de dinero, mucho menos en el tiempo de la homilía, sería como consecuencia de no hablar de un evangelio completo, lo que quiere decir no ser fieles a Jesucristo. Así es que yo me quiero enfocar en que la administración cristiana está incluida el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y lo puedo decir que es el plan perfecto que Dios tiene. Si yo logro hablar de la administración cristiana de una manera clara, de acuerdo como lo expresa la Escritura, yo les aseguro que ustedes van a ver la administración cristiana tal vez de una manera que nunca antes la habían visto. Así es que lo quiero empezar por decirles esto. Relájense, por favor. No voy a hablar de dinero. No les vamos a pedir dinero tampoco. Así es que, por favor, relájense para que puedan captar el mensaje. Voy a comenzar por ver qué significa la palabra administración. Al buscar la palabra en un diccionario encontramos una definición muy parecida a esta. Dice, la administración es el acto de gobernar, ejercer autoridad y disponer de un conjunto de bienes de una institución o una nación. Todo esto que describe esta definición, noten que no está hablando de las cosas como propias, que te pertenecen, sino que son ajenas y que tú eres la persona o la persona es la encargada de estas cosas. Alguien responsable de administrar los bienes o las riquezas de alguien más. De aquí se derivan las palabras gerente, administrador, jefe, supervisor, gobernador, dirigente, etc. Si tú estás en una posición administrativa o eres un supervisor, un gerente, un manager, como le dicen, eres una persona a la cual se te ha confiado algo y es tu responsabilidad administrarla. Ahora, que te paguen por ello es correcto. La misma Escritura dice, todo trabajador es digno de su salario. Okay. La vida misma es una administración y el entender la vida como administración va a traernos beneficios grandísimos y a su misma vez nos va a ayudar a entender la misma vida cristiana. Yo me atrevo a decir que cuando no se entiende la vida cristiana, no se puede entender la razón de tu existencia en este mundo. Yo estoy seguro que a todos nos interesa saber para qué estoy yo específicamente en este mundo. Díganmelo. Y muchos más de uno puede pensar, sí, yo quiero saber, pero por favor, no me aburras con temas de la iglesia, ni me digas nada relacionado con la iglesia, ni la Escritura. Dime para qué estoy aquí, sin andar sin rodeos, y ve directo al punto. Me van a perdonar si van a creer que ando en rodeos o no voy al punto directo, pero se tiene que entender primeramente la administración cristiana para poderlo entender primero cuál es el propósito de la vida. Okay. Ahora, para ayudarnos a entenderla, veamos primero el Génesis 1:1. La palabra Génesis significa comienzo, principio. Y ver las cosas desde el principio es una buena manera de dónde empezar. Como dice Génesis 1:1, dice: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Esta, siendo una gran verdad, encierra una regla muy, muy importante. ¿Saben cuál es? Esta regla muy importante es la primera regla de la administración, que quiere decir, ¿quién lo creó? Es el dueño absoluto de todo. ¿Quién creó el cielo y la tierra? Dios. Así es que Dios es el dueño absoluto de todo. Si en el mundo hay campos, Dios es dueño de los campos. Si en los campos hay árboles, Dios es dueño de los árboles. Si en los árboles hay frutas, Dios es dueño de las frutas. Si las frutas tienen jugo, Dios es dueño de las frutas, del jugo que tiene las frutas, ¿ok? Así es que Dios es dueño del mundo, es de los campos, de los árboles, de las frutas y del jugo que tienen las frutas, ¿ok? Dios es dueño absoluto de todo. Ahora, tal vez alguien se pregunta, ¿y por qué se le tiene que dar el crédito a Dios de todo lo que hay en el mundo? Fácil, porque lo creó. Y mucho más importante, Él lo sostiene. Dios lo mantiene con vida. ¿Okay? Por eso se le tiene que dar el crédito a Él. Este es un hecho. Dios es el dueño absoluto de todo, aunque a algunos no nos guste. Dios es dueño de ti, Dios es dueño de mí, Dios es dueño de todo lo que existe en el mundo, porque lo hizo. Dios es dueño de cada parte de este edificio, de esta iglesia. Dios es no es solamente dueño de las cosas religiosas. Dios es dueño de cada tornillo, de cada clavo, de cada onza de pintura que se usó para pintar esta iglesia. Dios es dueño absoluto de todo. Lo mismo con todo lo que hay en el mundo. Ahora, no porque Dios es dueño absoluto de todo, significa que a todo se le da el uso que Dios quiere que se le dé. Hay muchas cosas que no se les da el uso que Dios quiere. Déjenme plantear estas preguntas. ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿Por qué estamos aquí? El relato de la creación narra que la gran mayoría de las cosas que están en el mundo, al final del quinto día, Dios contempló todo lo que había hecho hasta ese momento. Los cielos, la tierra, las plantas, el mar, los animales y todo lo que existía. Y Dios, después de verlo, dice en Génesis 1:25, y Dios vio que era bueno. Okay. Hay una gran diferencia entre el versículo 25 y el versículo 31 que parece insignificante, pero es de mucha importancia. En el versículo 25, donde dice, después de que Dios contempla todo lo que hace y dice, y vio que era bueno, en el versículo 31 dijo Dios, y Dios vio que todo lo que había hecho era muy bueno. Esta palabra de tres letras que parece insignificante es de mucha importancia. Piensa qué tanta importancia es en tu propia vida. Por ejemplo, en tu trabajo, ¿qué prefieres oír que te diga tu jefe? ¿Haces buen trabajo o haces muy buen trabajo? Cuando tú cocinas algo y alguien lo prueba, ¿qué prefieres escuchar? ¿O está sabroso o está muy sabroso? Es obvio, ¿verdad? Eso te da la pauta de que lo que estás haciendo, lo estás haciendo de una mejor manera, muy mejor. Ahora, ¿qué provoca que Dios se exprese de esta manera entre el versículo 25 y el versículo 31? ¿Qué sucede en esos versículos? Y sucede esto, dice en el versículo 26. Entonces dijo, ahora hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó parecido a Dios mismo. Hombre y mujer los creó, y los bendijo diciendo, crezcan y multiplíquense, llenen el mundo y gobiérnenlo. La creación de Dios no terminó con las montañas, los mares, el cielo, la tierra, los animales, los bosques, las selvas, los árboles. Dios terminó cuando creó al hombre. ¿Por qué Dios creó al hombre? Y la respuesta nos lo da la diferencia que hay entre el ser humano y los animales. ¿Cuál es la diferencia que existe entre los seres humanos y los animales? Dos bien importantes. Primeramente, diferentes en su naturaleza. Los hombres, los seres humanos, somos diferentes a los animales en su naturaleza. Dijo Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Dicho de otra manera, es como si Dios dijo al crearte, te voy a hacer como yo. Vas a ser tú una parte de mí. Cuando te vea alguien, es como si estuvieran viendo una parte mía. Cada ser humano es como Dios en su carácter. Noten, su carácter, las características de Dios. Cada uno de nosotros somos parecidos a Dios, porque Él lo puso en nosotros. Noten lo que dice en Salmo 8:4. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un Dios. Lo rodeaste de honor y dignidad. Le diste autoridad sobre tus obras. Lo pusiste por encima de todo. Escuchen bien esto. Somos como Dios en su carácter, pero no somos dioses. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Pero sí somos como Dios en su naturaleza de creador. ¿Saben por qué? Porque solamente el ser humano tiene la habilidad creativa de hacer cosas. ¿De dónde nos viene esa habilidad? De Dios, que es creador. Los animales pueden crear cosas, no pueden crear cosas como los seres humanos. Es verdad que los animales hacen sus nidos, sus madrigueras, hacen cosas muy bonitas, muy monas, que nos sorprenden y nos gusta verlas, pero lo hacen por el instinto de protegerse. Ahora piensen, ¿cómo han estado haciendo sus madrigueras y sus nidos los pájaros y los animales desde los primeros que fueron criados? De la misma manera, no ha variado gran cosa. Ahora pensemos en el hombre, ¿cómo vive el hombre? ¿Vivimos todavía primitivamente, como en las cavernas o ahí en la selva, con taparrabos? No. El hombre ha ido progresando porque usa la habilidad creativa que Dios le ha dado y el hombre la ha usado. Otra vez, porque somos como Dios, pero no somos dioses. Usamos la creatividad que Él puso en nosotros al hacernos como Él. La segunda diferencia es, tenemos diferentes roles que el resto de la creación en el mundo. Nuestro rol como seres humanos, imagen y semejanza de Dios, tenemos un rol específico diferente a los animales. Vean este versículo en una traducción un poco diferente. Dice, Dios los bendijo diciendo, crezcan, crecer y multiplicarse, llenad la tierra y domínenla. Dios delega la responsabilidad de la creación a la humanidad. Continuando en el siguiente capítulo, Génesis 2:1-5, dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el paraíso para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Por qué hizo Dios al hombre? ¿Cuál es su principal rol en el mundo? Espero que hasta ahorita les esté dando claridad cuál es el rol que tenemos nosotros en el mundo. Nos los dice el Génesis, el principio, ¿ok? Veamos por partes las responsabilidades específicas del ser humano, creación de Dios. Otra vez, el versículo 28 del capítulo 1 dice en Génesis, primero, crezcan y multiplíquense. Hasta este momento no somos diferentes a los animales. A los animales también se les dio la misma orden de crecer y multiplicarse. Ah, por cierto, este mandato de Dios, desde el principio de la creación en la administración cristiana, es el único mandato que hemos obedecido al pie de la letra. Nos hemos multiplicado. Así es que, felicitémonos. Es más, si estás sentado a un lado de tu pareja y tienes al menos un hijo, dense high five. A ver, en serio, high five. Ok, tienes dos hijos, date doble high five. Si tienes más de tres hijos, mejor ponte a aplaudir, ¿ok? Tenemos que felicitarnos porque hemos obedecido a Dios. Pero noten, esto de crecer y multiplicarse es como todo lo que sucede en el mundo, se reproduce. Pero el rol del hombre va más allá del solo reproducirse. Estos roles son llenar la tierra, someterla, regir sobre ella, trabajarla y cuidarla. El hombre no fue puesto en el paraíso solamente para que se rascara el ombligo o se lo estuviera picando. La responsabilidad del hombre va mucho más allá. Dios espera ciertas responsabilidades del hombre. Y estas cinco cosas es la descripción de las responsabilidades de la humanidad. Si tú tienes un trabajo, ponte a pensar que tienes ciertas responsabilidades. Tal vez hasta te dieron una lista. Estas son las responsabilidades que esperamos de ti en tu desempeño en este trabajo. Bueno, en nuestro rol en la humanidad como creación de Dios, estas son nuestras cinco responsabilidades. Ahora, ¿cómo se pueden resumir estas cinco responsabilidades de acuerdo a la Escritura? En una sola palabra: administración. Esta es la segunda regla de la creación. Dios crea al hombre para que sea el administrador de su creación. Y vuelvo a recordar cuál es la regla número uno: Dios es el dueño absoluto de todo. Número uno. Número dos: tú y yo somos los administradores de todo lo que Dios ha hecho. Esta, hermanos, es la razón de la que nos da la Escritura del por qué la existencia del ser humano en el mundo. Fuimos creados para ser los administradores de todo lo que Dios puso en el mundo y gobernar sobre él. Pero vuelvo a insistir, Dios nos da desde el principio de la creación la responsabilidad de administrar la tierra. Podemos ver y decirlo de esta manera: Dios nos ha hecho sus socios trabajadores. Él hizo el mundo y nos lo da para que lo administremos, pero espera que lo hagamos de una manera sabia. Pensemos por un momento, los que son padres de familia, que le das algo de importancia a tu hijo, por ejemplo, un automóvil. Tú le das el automóvil, estás pagando por él, pagas por la gasolina, pagas por las reparaciones, pagas por todos los gastos del automóvil. Tú esperas que tu hijo o tu hija haga algo bueno con el automóvil, que lo administre de una manera sabia. De la misma manera, nota, tú le das algo de valor y de importancia y esperas que lo use sabiamente. De la misma manera, Dios nos ha dado a nosotros algo de importancia y de valor, que es la tierra, y espera que lo administremos de una manera sabia. Dios nos ha dado en este mundo la materia prima de todo lo que existe en la creación para que lo usemos y seamos creativos como Dios. Dios es el creador, nosotros somos los administradores. Dios es el dueño de todo y nosotros debemos cuidarlo. Y Dios nos da esa responsabilidad solamente a los seres humanos. Noten que Dios no le dio la responsabilidad a los animales. Por eso nuestros animales, cuando son bebitos, se hacen pipí y popó por todos lados, ¿verdad? Porque no tienen la responsabilidad de cuidar la tierra. Es nuestra responsabilidad y está dentro de nuestras responsabilidades someter la creación. Así es que, cuando tienes un perrito bebé, ¿qué haces? O lo entrenas o limpias. Una de las dos cosas, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad hacernos cargo de la creación. Mis hermanos, voy a detenerme aquí, pero como decía un programa muy antiguo, aún hay más, ¿ok? Voy a continuar la siguiente semana, pero quiero terminar con una oración. Una oración que va a estar proyectada en las pantallas. No te puedo pedir que la hagas, ¿ok? Porque es una oración que yo le hice dirigiéndosela a Dios, pero tampoco te puedo evitar que tú la quieras hacer si la quieres hacer. Yo lo que te sugeriría es, síguela en silencio y haz tuyo lo que tú creas que es tuyo. Es una oración con el tema de la administración, pero comienza primeramente pidiéndole perdón a Dios.